estaban escuchando el mensaje ya no lo pudieron por razón de sus dirigentes, de sus pastores. Y hoy en día, si tú que me estás escuchando, empieza a comentar y hablar de estos mensajes a tus hermanos de las iglesias donde tú te juntas, te darás cuenta que va a pasar exactamente lo mismo. Muchos están empezando a rechazar el mensaje. Y yo le pido a Dios que tú no seas uno de ellos. Porque si ves, lo que pasó en ese tiempo se está repitiendo nuevamente. Y lo estamos viendo que está ocurriendo al pie de la letra. Y eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 21. Dice, ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer de corriente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético que ilustrara las visiones de Daniel y Apocalipsis. Y fíjense lo que dice, la publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Si ven, este cartel profético no es cualquier cosa, sino que todos en aquel entonces consideraban este cartel como el cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Esto lo podemos ver en Habacuc 2, del versículo 1 al 3. Es la orden. Y dice, ahí están las visiones de Daniel y Apocalipsis. Si tú quieres entender el Daniel y Apocalipsis, tienes que ir al cartel y entender lo que dice. No te dice que vayas y aprendas de otros libros, no. El cartel es donde te explica exactamente lo que es la verdad. Daniel y Apocalipsis está ilustrado en esto. Y ya vimos que es parte de la profecía dada por Habacuc. No fue algo que se inventaron, sino que era algo que ya habían considerado como la verdad para todo ese tiempo. Fíjense, en mayo de 1842 se reunió una conferencia general en la ciudad de Boston, Massachusetts. Al comienzo de esta reunión, el hermano Charles Fitch y Apollos Hale de Haverhill presentaron la ilustración pictórica de las profecías de Daniel y Apocalipsis, las cuales habían ilustrado en una manta con las fechas proféticas enseñando su cumplimiento. Dice, aquí había más luz en nuestro camino. Y eso está en Joseph Bates, la autobiografía de Joseph Bates, 1868, página 268. Vean, este cartel salió en 1842. A pesar de que se llama el cartel de 1843, en realidad surgió antes del 43. La razón que se llama del 43 es porque todos los mileritas enseñaban que ese era el tiempo donde se iban a terminar las profecías y iba a ser la venida de Cristo. Ya vimos que el error fue en las cifras, no tuvo que ver en la interpretación. Y dice que aquí había más luz para nuestro camino. Vean, dice, ustedes que participaron en el mensaje del tercer ángel y sintieron su poder y gloria, y vieron sus efectos en la gente, solo vayan conmigo a los campamentos y conferencias y otras reuniones donde la fecha de 1843 fue proclamada de la gráfica. Dice, con qué solemnidad, celo y santa confianza los siervos del Señor proclamaron el tiempo. Los más espirituales y devotos en todas las iglesias se despertaron. Vean, el comprender esto hizo que hubiera un despertar en ese tiempo. Dice, y muchos que habían sido entrenados a adorar a sus iglesias y ministros, aquí aprendieron a temer a Dios solamente y a darle gloria. Fíjense, este cartel o esta gráfica lo que hizo es de que causó en la gente un reavivamiento, hizo que ya no adoraran a sus pastores, como hoy en día la mayoría del mundo adventista lo hace, que van y adoran a sus pastores o que los obedecen, por razón de que piensan, de que es que él sabe, es que él fue a la escuela, y se confían en lo que él dice, y le están confiando la salvación de sus almas a un hombre, cuando tienen que ellos ir y estudiar estas cosas, para ver, así como los bereanos, para ver si esas cosas son así. Y si ven, eso es un grave error, así como en el pasado, la gente del tiempo de Cristo confió a sus maestros, la salvación, y por tanto rechazaron a Cristo. Así hoy en día muchos que tienen muchos prejuicios sobre esto, ni siquiera saben por qué están hablando de esto, simplemente lo hacen porque sus pastores lo dicen. o porque un maestro lo dice. Pero, ¿por qué tú no vas y estudias? ¿Por qué tú como hombre de Dios, como hombre o mujer de Dios, vas y estudias estas cosas para ver si son así? Y ya sobre eso das tu enseñanza o lo que tú crees, y ya tú tomas tu propio lado, si es sí o si es no. Pero no dejes que alguien te lo dicte o que alguien te lo diga, sino solamente el Espíritu es el que te guía a toda verdad. Fíjense, dice, el primer mensaje fue para las iglesias, pero pronto sus periódicos religiosos rehusaron publicarlo y las puertas de sus casas de adoración se cerraron en contra del mensaje. Eso estamos hablando en 1842. De esta manera, vea lo que pasó. ¿Qué es lo que nos dice? De esta manera le cerraron las puertas a las eternas buenas del reino venidero. Y cuando esto aconteció, Jesús y el Espíritu de verdad los abandonaron para siempre. Y las iglesias de Babilonia cayeron. Si ven, al rechazar este mensaje, que así como tú, que si tú o yo o quien sea lo rechazamos, no estamos rechazando cualquier cosa. Estamos rechazando las buenas nuevas del reino venidero. Y dice, cuando eso pasó, que Jesús y el Espíritu prácticamente los abandonaron. Y hoy en día exactamente está pasando la misma cosa. Aquellos que están rechazando la luz que Dios les está mandando, están rechazando el Espíritu y Dios está alejando de ellos. Y no es que Dios lo quiera así, sino Él te manda luz, Él te manda, y no es nueva luz, sino simplemente estamos regresando a los pilares antiguos, a la plataforma que ahorita es la que vamos a estar viendo. Oh, y eso se encuentra en La Verdad Presente, volumen 1, abril de 1850, páginas 65 y 66. Y dice, era el testimonio colectivo de los predicadores adventistas y periódicos. Vean, el testimonio colectivo no era nada más de algunos. Dice que cuando estaban en la fe original, vean esto, la fe original, que la publicación de la gráfica era el cumplimiento de Habacuc 2 y 3. O sea, todos los que predicaban, todos los 300 mileritas que predicaban el segundo advenimiento de Cristo, predicaban con esta gráfica. Y dice que era la fe original. Si tú hoy no sabes esto, es de que no estás en la fe original, obviamente. Pero tienes que aprenderla, por eso Dios te la está poniendo enfrente. Dice, si la gráfica era el cumplimiento de una profecía, y aquellos que lo negaron, abandonaron la fe original. Dice, entonces el año 457 era la fecha donde se tenía que empezar los 2300 días. Y esto lo vemos en Review en Sabbath Herald, volumen 1, diciembre de 1850, página 13. Y para los que quieran, esto va a estar publicado en la página de internet. Ustedes van a ir y poder leerlas. No quiero leerlas todas completas porque muchas de las veces toma mucho tiempo. Pero lo que sí quiero que vean es de que nos habla de la fe original y que aquellos que rehusaron o que pelearon en contra de eso, prácticamente negaron y abandonaron la fe original. ¿Okay? Estamos hablando de 300 mileritas. Ve y estudia la historia y vas a ver exactamente lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo nada que yo me haya inventado. Dice una firme plataforma. ¿Qué es esta firme plataforma? Fíjense, vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. La fe establecida del cuerpo, ¿ok? Dios miraba con aprobación a aquella compañía. Y se me fueron mostrados tres escalones. Dice, los mensajes del primero, del primer ángel, del segundo y del tercero. Dice, dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Dice, nuevamente se me hizo recorrer estos mensajes y vi a cuán alto precio habían obtenido su experiencia y el pueblo de Dios. Vean, dice, la fe establecida del cuerpo es el mensaje del primero y del segundo y del tercer ángel. Y esos mensajes están ilustrados en lo que es la gráfica de 1843 y la de 1850. Esto es a lo que ella le llama la plataforma. Dice, el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Y aquí en esa parte, vean, dice, ay de aquel que mueve un bloque. Que, no, perdone que lo diga de esta manera, puedo ser dogmático, o se puede escuchar dogmático, pero en realidad es esto. Si ya Dios nos dio una verdad, y si ya eso ya fue establecido como verdad, y si alguien viene y dice que porque ellos no eran hombres de sabiduría, no eran hombres de escuela, no tenían títulos detrás de sus nombres, y vienen y quieren enseñar una cosa diferente, a pesar de que Dios ya ha dicho que es la verdad, es la plataforma, obviamente esa enseñanza que están enseñando no es la verdad original. Y por muy estudiados que sean, simplemente están llevando a la gente a la perdición, si lo puedes tomar de esa manera o no, pero es la realidad. Dice, la obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dice, Dios los había conducido paso a paso hasta ponerlos sobre una plataforma sólida. ¿Okay? Esta es la plataforma sólida, la del 43 y la del 50. Esa es la plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo, otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hicieran mejoras, entonces la plataforma sería más perfecta y la gente más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Dice, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma. Ya vean lo que es la plataforma. Vayan a primeros escritos, la página 258, 259. Ahí vean lo que es la plataforma en contexto. Dice, y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro. ¿Quién dice que era? ¿La hermana G. de White era? ¿William Miller? ¿Los pioneros eran? No. Claramente dice que Dios era el artífice maestro de esta plataforma que estamos ahorita hablando, y ellos estaban combatiendo contra él, contra Dios. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los habían conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Excepto afectaba a algunos de los que se habían quejado y habían dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde volvían a subir a ella. Y eso lo puedes ver en primeros escritos, página 258 y 259. Pero lo que quiero que te quede claro es de que Dios era el artífice maestro de la plataforma. De la gráfica del 43 y del 50, que es la plataforma que Dios estableció, Dios es el artífice maestro. ¿Okay? Y dice, hay algo ya para cerrar, que Dios nos llama a recordar siempre. Y hay un gran peligro, y que yo sé que tú y yo quizás hemos padecido, y la razón es no porque no haya luz, sino porque no nos hemos dado el tiempo para investigar, para conocer, para estudiar, para pedirle a Dios que nos guíe. Porque como sabemos que Jesús dice que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, y muchos de nosotros no pedimos por el Espíritu para que seamos guiados, sino simplemente aceptamos lo que cualquier cosa que nos llega, ni la estudiamos, simplemente porque se escucha bien, porque la trae alguien que a lo mejor dice que sabe. Y simplemente aceptamos eso como ya verdad. Pero algo que te quiero decir es esto. Fíjense lo que dice. Si no tenemos nada que temer del futuro, que es cierto, si estamos en Cristo no tenemos nada que temer. Dice, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas 216, 1902. Si ven, algo que eso es lo que tenemos que temer, porque eso fue exactamente lo que llevó a la apostasía en el viejo Israel, el que olvidaban constantemente la manera en que Dios había obrado con su pueblo en el de pasado, hablando específicamente cuando Dios estableció los fundamentos con Moisés en el Sinaí. Esa era la base, la ley de Dios, los primeros cinco libros de la Biblia, y el pueblo de Dios una y otra vez se iban a adorar a dioses falsos. Y no era porque no tenían la luz, sino simplemente por el hecho de que se olvidaban de que había, de cómo Dios había obrado en sus vidas pasadas, en sus padres, en sus ancestros. Y nosotros hoy en día estamos repitiendo la misma historia. Vean, comprendan eso. Porque si ven, esto no es cualquier doctrina, esta es la verdad. Ya vimos que es la fe que una vez fue dada a los santos. Ya vimos que son las sendas antiguas, que Dios no nos llama a pedir y que nos paremos y busquemos por una senda nueva, sino dice, las sendas antiguas. Y tú hoy en día y yo estamos confrontados con esta verdad. Y si Dios te llama a ti, y si Dios a través de este video te está llamando a ti y sientes que has estado frío por muchos años, que has olvidado, que lees la Biblia, pero nada más rápidamente, que lees los estudios de los libros del Espíritu de profecía y no has estudiado a conciencia estas cosas, Dios te llama a ti a que lo hagas. Yo, así como tú, he sido llamado a lo mismo. Y solamente aquellos que lo hacen pueden ser los atalayas. Solamente de esa manera Dios te puede poner como una atalaya en las paredes de Sion para poder dar el mensaje final. Te pido en esta tarde o en este momento donde tú te encuentres que te arrodilles conmigo y le pidas a Dios que te guíe. Que no sea esto. Quizás yo soy un humano y tengo errores. Y tengo muchas faltas. Y lo reconozco. Pero eso no implica que la verdad sea un error. La verdad es verdad. Y la verdad está disponible para aquel que quiera buscarla y quiera vivirla. No tan solo es el saber las verdades, sino es el vivirlas. Es el poder tener una vida en vida y en práctica y en doctrina. Que estas dos cosas sean parte de tu vida. Te pido que por favor te arrodilles conmigo para tener una palabra de oración y que Dios mueva en tu corazón. Dice la Escritura, si hoy escuchas su voz a través de sus mensajeros, a través de su mensaje, que no endurezcas tu corazón, pero que lo escuches a Él. Porque si ves, yo no soy nadie, pero el que te habla a ti es Dios. Te pido que consideres esto y que te arrodilles conmigo para pedirle a Dios por su dirección. Amantísimo Padre, Señor, te doy infinitas gracias porque yo sé que tú eres el autor de toda verdad, que el humano solamente puede ser un instrumento en tu mano poderosa para llevar las verdades de tu Espíritu Santo, que Él fue el que las inspiró. Ningún hombre, ninguna persona, ninguna escuela, ni nadie, Señor, sino que solamente tú has sido el que has traído esas verdades y que así como en el tiempo pasado nos llamas a regresar a las sendas antiguas, nos llamas a poder preguntar, a poder razonar, Señor, y de darnos cuenta que la realidad es de que tu pueblo hoy en día se ha desviado de todo esto, que se enseñan tantas cosas, hay tantos vientos de doctrina en tu pueblo. Pero yo sé que ahora al final tú llamas a restaurar estas sendas antiguas. Tú llamas a que hombres y mujeres de fe, de oración, con un corazón puro y limpio, se pongan en tus manos para que tú los puedas utilizar y llevar adelante, Señor, esta obra final. Hay muchas cosas que necesitamos, pero la más urgente, Señor, es de que seamos vaciados de nosotros mismos y que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Porque solamente tu Espíritu es el que nos puede fortalecer, guiar y enseñar toda verdad. Te pido que nos ayudes, que a los que están escuchando a través del video, Señor, que estudien estas cosas, que no tomen mi palabra, que no tomen nada de lo que haya yo dicho quizás, pero que escuchen la voz de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu sea el que los guíe, que tu Espíritu sea el que mueva en sus corazones, y que despierten, Señor, para que tú puedas obrar en ellos. Porque ciertamente esto es un tema de vida o muerte. No estamos hablando de enseñanzas nada más, sino estamos hablando de la vida eterna de cada alma que me escucha y de todas las otras personas que van a escuchar. Te pedimos, Padre, pues tu bendición. Y es en el bendito nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, es en quien te doy gracias, Padre. Amén.